los oyentes para que hablemos de Juan Pablo. Luis, buenos días.
Julio, muy buenos días, Julio. Buenos días. Luis,
sí, ya lo saludé, buenos días, ¿dónde está?
Me encuentro en Montería, Córdoba, la capital ganadera de Colombia.
¿Qué nos quiere decir?
Julio, de antemano para... Te digo que estoy nervioso porque insistí tanto para que me entrara la llamada. Te felicito, un muy buen programa. Soy oyente de ustedes, fiel. Me conecto desde las 6. Cuando entro a laborar, soy domiciliario. Trabajo en una empresa de pollo. Y bueno, aquí voy dándole a la moto y escuchándolo. Segundo, para nadie es un secreto, Julio, que aquí en Montería, Córdoba, a la casa ya han ido dos líderes pidiéndome la firma que me den a 50.000 por voto, me dijeron. Entonces son cosas que uno como persona no debe aceptar esos 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque uno tiene que votar a conciencia. Nadie va a saber, y el que lo reciba, pues recíbalo, pero ellos no van a saber que van a votar por el que están los 50. Ustedes tienen que votar por el que quieren, no se deben comprar votos por 50 ni por 100.000 pesos. Pero aquí en Montería, Córdoba, lo están haciendo, Julio. Entonces es alarmante. Y te agradezco que me hayas atendido. Dios los guarde, Dios los cuide. Recuerden que en Montería tienen un fiel oyente de día a día. Dios los guarde.
Oiga, pero no entendí algo. ¿Usted me dice que usted reparte pollos?
Claro, en estos momentos soy domiciliario en una empresa acá en Montería que se llama Sustipollo Express, La Cuña, ¿no? Y voy andando, llevo unos pollos ahorita que voy a un asadero. Ese es mi empleo. Vivo del salario, y pues dándole duro, Julito.
Ah, pero lleva los pollos crudos.
Voy andando en la moto y llevo 100 pollos.
100 pollos, pero crudos.
Epa, muy bien, crudos para un asadero, sí, señor. Estoy dándole duro ahí, luchando con mis tres hijos, mi esposa. Ah, de hecho, no se me olvidó decirle, Julio, mi voto va a ser por Petro y pues, jale a lo que venga. Bendito sea el señor.
Bueno, pues ojalá que le vaya bien con su voto. Sigamos con su trabajo.
Gracias.
Usted arranca a las 6, ¿y a qué horas termina?
Bueno, me levanto a las 4:20. Mi esposa se levanta, le hace el desayuno a mi niño, lo lleva a las 5:30 al colegio. De ahí recoja al otro, lo lleva a las 6, tengo tres niños. Llego a la casa a las 12, almuerzo, y empiezo a las 3, entramos nuevamente. Y se acaba a las 6 de la tarde, Julio. Es duro bajo el sol, acá en Montería están haciendo unos soles fuertes, pero es duro, pero la cara es de salir adelante en este país, que a veces es tan injusto, pero vamos para adelante, Julio, en nombre de Dios.
¿Cuántos pollos entrega en un día?
Bueno, hablándole, por ejemplo, aquí llevo 100, ya esa factura la entregué, ahora voy por otro, obvio, solo pollo, llevo pechuga, ahora voy por un asadero, no voy a decir el nombre, llevo 550, ya eso me toca en el motocarro, somos dos domiciliarios, pero esa ruta la tengo yo, ahora suelto esta moto, que tengo una caja atrás y cojo motocarro, y así ganamos la vida, Julio, repartiendo pollo, una empresa pequeña, tenemos apenas, somos 5 empleados, pero de ahí sobrevivimos todos. Oye, me gano 500.000 quincenal, de esos 500.000 quincenal te vengan muchas cosas, pero bendito sea el señor que por lo menos el trabajo, Julio.
Si usted gana 15.500, ¿gana un millón al mes?
Un millón, sí señor.
¿Y cuánto le vale el arriendo? ¿Cuánto le vale el arriendo?
Dígame, Julio.
¿Cuánto le vale el arriendo?
Bueno, un millón, de ese millón pago 500 en arriendo, aparte de los servicios que vienen, se le pongo. Van 500. O sea, es duro. Es el sacrificio, Julio. Vea, a mí no me queda, no ahorro, no hago ahorro porque la verdad no me queda para hacer un ahorro.
No, pero es que se perdió la señal porque va en la moto. Usted me dice que paga 500 de arriendo, 80.000 en servicios, ¿y con el resto qué hace?
Con el resto, Julio, hacemos el mercado. Sí, hago el mercado. Voy a ser sincero, Julio, es doloroso decirlo. No me queda a veces para ir y salir con mi esposa, con un niño. Siempre es el sacrificio, sale uno, pero no hace el gasto adecuado que invitarlos a comer, así, porque la verdad no le queda a uno, porque primero está la comida. No tomo por la situación pues no tomo porque sé que tengo mis obligaciones, y si tomo me la gasto en ron, no me da menos. Entonces, la responsabilidad cognitiva ante todo, y pues vivir así, toca en esta sociedad vivir así, es duro, pero Julio, pero por lo menos yo tengo mi empleo, que me gano sus 515, ahora díganme los modos.
Cuénteme, pero ¿ese es un trabajo formal o informal? Es decir, ¿está usted en una nómina? ¿Le pagan su seguridad social, su salud?
No. Me pagan 500 quincenal, libre, o sea, no tengo salud, no tengo nada de eso.
¿Y cómo se protege del tema de salud? ¿Tiene un seguro, una EPS?
No, estamos en el CISBEN, por el CISBEN.
Sí, señor, ¿Su esposa tiene tiempo con tres niños para trabajar?
No los tiene. Mi esposa está pendiente, tengo un niño de 14, uno de 9 y uno de 6. Está en la casa pendiente y no los tiene Julio. A veces ella me quiere colaborar, pero yo le digo que no, porque Julio, pagarle a una persona que nos cuida a los niños no es el negocio. ¿Sí me entiendes? No, o sea, vamos a trabajar para pagarle a otro, mejor mi esposa que se quede en la casa, y eso sí, estamos quedándome los tres niños en la casa, como están las cosas, pero bueno.
Cuénteme una curiosidad sobre los pollos. En una moto, 100 pollos, y pues en Montería hace sol. ¿Cómo se protege en los pollos?
Bueno, ahora mismo en esta moto tengo un cajón grande, ¿sí? Llevo 10 bultos, esos 10 bultos son de obvio, esa moto está con su soporte, son pollos de 1.8 cada pollo, cada kilo, sí, entonces todo va con su tapa, va refrigerado. El sol, por más que sea, el sol siempre es bravo, ¿no? Ya en la motocarro también tiene su sistema de refrigeración, en la motocarro, porque todo tiene que ser organizadito, porque acá la policía molesta como uno lleve los pollos hacia el aire libre, se los pueden quitar a uno. Entonces sí, todo tiene que ir organizado.
¿Dónde almuerza hoy?
No, en mi casa, bendito sea el Señor, todos los días almuerzo en mi casa, todos los días, los sábados sí trabajamos de largo y el patrón nos da la comida en el negocio.
¿Y hoy en la casa qué van a hacer de almuerzo?
Sinceramente le digo.
Sí.
Mira, compré en el mercado de la quincena, compré un salchichón que me costó 3,000 pesos de pollo, grande. Ese salchichón no. Mi esposa me dijo que me iba a... hoy me llamó, me dijo, vamos a hacer arroz. Voy a hacer salchichón que está ahí, mijo. Te frito unos papoches que mi papá vive en apartado, Antioquia. Me mandó un gado banano. Con los bananos que están, hacemos tres bananos y jugo de guayaba aire que me traigo de por allá en una finca que yo llevo pedido. Se pierde la guayaba aire y cada vez que voy aprovecho y me traigo mi guayaba aire para que mi esposa tenga en el congelador y hace juguito de guayaba aire. Ese es el almuerzo, don Julio.
Bueno, arrocito con salchichón.
Sí, señor.
Mire, y cuando usted a veces reflexiona y dice, yo no puedo seguir toda la vida ganándome 1,000,000 de pesos con tres niños, ¿qué piensa que puede hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso laboral en su vida? ¿Dentro de la misma empresa de pollos, usted cree que puede crecer para tener un mejor ingreso?
Claro que sí. Mi patrón me da muchas opciones, siempre me ha dicho, Luis, recuerda que tú cuentas conmigo, eso sí, no puedo tener que dejar él, alabarlo más no puedo, donde voy yo hablo bien de él porque ha sido el que me ha tendido la mano, no, es muy duro el trabajo, entonces siempre está ahí para nosotros, y él siempre me tiene todas sus opciones, él me dice mono, mira, apenas vamos a ver si la empresa, vamos a ver si hacemos una cava grande, apenas la cava esté grande, tú vas a quedar en la cava, mijo, y te voy a pagar más, no me ha dicho cuánto es más, pero sé que las cosas van avanzando, no es que sea conformista, o sino que soy realista, que tengo tres niños, yo no puedo andar aventurando, Julio, ahora, tanto que caminé en Bogotá y en Cali, ahora y decirle a mi esposa con los tres niños, vámonos para tal lado, porque sé que va a ser duro. Tengo que quedarme aquí en Montería, porque, aquí es donde tengo trabajo, mis hijos están estudiando, en el nombre de Dios le quiero dar un buen estudio. Me pongo a pensar también, yo como lo vi en una universidad, mis hijos, si lo que gano es para comida y para pagar la tienda, entonces, pero, como te digo, Julio, tengo que quedarme en el trabajo y sé que ahí me han dado todo y sigo en ese trabajo porque aquí es donde tengo la oportunidad de trabajar. Sé que en otro lado no lo puedo hacer.
¿La moto duerme en el trabajo? ¿La moto duerme en el trabajo o duerme en su casa?
No, la moto es de la empresa. Imagínese donde esta moto fuera mía, mantuviera en el taller a cada momento y yo plata de onda, ahí sí peor. Pero no, el patrón nos da todo. Nos da la motico, nos da todo. La moto es del trabajo.
¿Y a cuánto queda la casa? ¿En qué barrio vive usted y a qué distancia está del trabajo?
Conozco en Montería, yo vivo en Cantaclaro, sector La Unión, y trabajo en La Pradera. Aproximadamente unos 10 minutos en la moto, 10, 8 minutos en la moto. Yo tengo mi moto personal, una Discovery 135 modelo 2007, que la negocié por 600,000 pesos a un señor en apartado y me la traje, a un vecino, mi papá. Me traje la moto allá, Julio.
¿Y está bien esa motico para transportarse?
Hombre, vean, ella lleva a los niños, recoge a los niños. Imagínense donde yo no tuviera esa moto. Eso sí. Suena más que cualquiera cosa, pero vuelvo y le digo, ya llegando iba a traer pedido. No me quejo porque es la que me transporta todos los días, la que me transporta a los niños, todo, Julio. La motico, uno tiene que estar agradecido en la vida.
Mire, no entiendo es cómo estamos hablando y usted al mismo tiempo manejando la moto. ¿Usted qué usa, manos libres o se pone el teléfono, claro, dentro del casco?
Tengo unos manos libres. Llevo el casco puesto, ya acabé de bajarme la moto. De hecho, llamé antes y la llamada se fue a media hora, me colgaron y volví a marcar. Y estoy hablando con ustedes, con unos manos libres, sí, señor.
Ahora cuénteme del asadero al que acaba de llegar. ¿Cómo se llama y dónde queda?
Este asadero se llama Chandy, asadero Chandy Grosse. Queda, la sede queda por acá, por Calle Larga, por los lados de la Universidad de Córdoba.
Uh-huh.
Es una cosa de loco, es una empresa grande, o sea, el Chandy le reparte, pues, es una pollera de Grosse aquí en Montería, que es un pollo de calidad, y es uno de los mejores aquí en Montería.
Ese pollito, ¿usted se lo compran por qué valor y ellos lo venden después de que lo pasan por el broster ese que usted dice, al público, ¿en cuánto lo venden?
Es al público, creo que el pollo está a 38,000 pesos broster, así ya con papa y con papa, bollo, ya sale así a 38,000, 39,000 pesos, Julio.
¿Y usted se lo vende a cómo?
Yo no, mi patrón.
¿Su patrón?
Mi patrón les deja el kilo muy, muy, pues, sustentable, le deja el kilo a 11,000, a 12,000 pesos. A 8,000, a 8,500 les deja el kilo. Cada pollo está pesando 1,8.
O sea, sí, casi 16,000, 15,000 pesos, y ellos lo venden a 38.
Ahí se le tiene que meter, don Julio, el pollo, el adobo, el arreglo, el aceite, todo
ese
proceso que se hace, más lo que gana
más lo que cuesta el local, el servicio, el mantenimiento, es una cadena de producción. Mire, cuénteme otra cosa, ¿cómo se llama la empresa de ese patrón que se está portando también con usted? ¿Cómo se llama esa empresa?
Eso se llama Surtipollos Express.
Surtipollos Express.
Queda en La Pradera.
Sí.
La Pradera.
Y ese patrón que le dice a usted mono y que le da consejos, ¿cómo se llama ese patrón?
Se llama Pedro Boes, puche. Oiga, lo estoy haciendo famoso a mi jefe, le cuento.
Bueno, de eso se trata. Para que
estoy haciendo famoso. No, sí, porque gracias a él, no, uno no puede, si fuera malo, yo me dijera, no, es malo, denúncienlo, pero no, ¿para qué? Hey, es a lo que, yo a veces llego así, llego en la moto, vea cómo me toca, a veces. Mi salida a las 6 de la tarde. Mi niño sale a las 5:15 de la tarde, el último, el que recoge el colegio. Y a veces son las 45 y llevo un pedido y yo dije, no, voy a buscar al niño. Lo recoge a las 45, monto al niño en el tanque irresponsablemente, llevo el pedido y ya llego con el niño al negocio a guardar la moto. Y mi hijo va y lo saluda. Y entonces le da que los 2,000, los 3,000, y eso le sirve para la merienda al niño. Entonces todo el mundo no hace eso, ¿sí? Y no, son muchas las cosas. Él me ayuda mucho, es mucho. No todo, no lo económico, sino muchas cosas en lo que necesita y está. Entonces no puedo tener queja, la verdad. Agradecido con él.
¿El niño qué compra con 2,000 pesos?
El niño, la merienda, Julio, la merienda vale que se gaste 600 con la papita y un jugo de esos hit que puede estar costando 800 y se compra una galleta, una gala, y ahí se acabó. acabó, Julio.
¿Y cada...
qué hago, Julio? A veces voy a mercar y digo a mi esposa, bueno, como cada jugo y la pony vale 1.500, el jugo vale 800, compremos un jugo de esos 3 litros, esos que venden en esas cadenas, no voy a decir el nombre, que sale económico, salen a 2.800 el litro ese grandote. ¿Cuántos vas? Entonces coge y le coge, le reenvaso en el, un tarrito de ponimalta pequeño, le reenvaso la merienda todos los días ahí, el juguito ahí. Pensarán que tomamos ponimalta, pero no, es puro jugo de ese, de naranja, que venden en las tiendas, en la cadena. Y ahí me ahorro, me sale más económico, porque son 3 niños.
En estas elecciones usted ya nos dijo por quién votó. En las pasadas elecciones, ¿por quién votó?
Por Petro, yo voté por Petro, pero las cosas no me dieron. La cosa es que yo no tengo casa, hemos buscado la manera, hemos haciendo la manera, sí. Pero es duro, no hay oportunidades. Fui a la alcaldía de Montería, que no hay. Vamos a ver si con Petro de pronto vamos de nuevo. Yo le digo a mi esposa, vamos con Petro de nuevo, porque si no hay cambio, no hemos visto cambio en todo este tiempo, pues para mí, hablo por mi personal, con Petro, la vez pasada voté por él. Me fui, está bien, pero por esta vez voy de nuevo con toda por él. Confío en él y Dios quiera que si él sale electo, vamos a ver si la casa se da, si hace un proyecto. No hablo por mí, porque no puedo ser oportunista ahora, decir, ay, está llamando para pedir casa, no. Y se da un proyecto para acá, para Montería, en el nombre de Dios ahí voy a quedar yo, si me entiendo. Y se van a ver los frutos, para mí, mis 3 hijos y mi esposa. ¿Sí?
Cuénteme.
Es la idea.
Cuénteme una cosa. Y en el gobierno pasado y en el gobierno de la época de Vargas Lleras, de Santos, que la promesa era la casa y es lo que es la bandera de Vargas Lleras, de tantas casas que dio, ¿usted no calificó para una casa de interés social?
No, porque cuando eso pasó, Julio, yo estuve en Cali, un año. En ese tiempo ya habían hecho todos los papeleos, yo vine, mi esposa fue a la alcaldía, yo fui con ella, y no, pues la verdad fue muy duro, yo he metido papeles y no me llaman. De hecho, yo le digo a mi jefe, Pedro, colabórame, ayúdame, mira que yo no sé, ayúdame en un lote, Luis. Yo te lo voy pasando. Y quiero tener mi casa en mi mono, yo sé que es duro. Me dice, es duro, pero vamos a ver qué se hace, mijo, vamos a esperar para ver en qué podemos colaborarte, sí. Todo eso le digo yo sé que las opciones son difíciles porque él tampoco es que tenga ese poco plata para decir, bueno, coge, ya abriste la boca, coge, no. Entonces, es duro. No, la verdad no he podido tener el acceso, pero como le digo, don Julio, estoy votando por Petro y tengo las esperanzas en él que si queda, lanzo un proyecto para acá, para Montería y meté mis papeles y en el nombre de Dios que yo salga. Ese es el anhelo de todo colombiano, tener su casa, ¿no? Y en ese estoy yo.
Bueno, pues ojalá que se le cumpla su sueño. Tengo una última pregunta.
Señor.
Primero, repítame el nombre de su jefe.
Se llama Pedro Antonio Góes Puche.
Es que el apellido es el que no cojo. ¿Pedro Antonio qué?
Pedro Antonio Góes Puche.
Góes. Góes Puche, sí, ahora sí, Góes. Góes Puche. Oiga, ¿y usted qué celular tiene? Que tiene buena batería y buena señal. Me habla desde la moto, no se le cae.
Dime cómo es la coincidencia de la vida. Yo no tenía celular. Yo tenía un cosito y como no le dice acá en Montería, un perrito, un coso todo maluco. Y se me cayó en un accidente y se me lo robaron. En el accidente no fueron auxiliar, sino que me lo robaron, porque cayó por allá. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos descomunicados. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Me dijo, vea, yo les voy a comprar un celular, somos 3, a cada uno de ustedes se los voy a descontar quincenal. ¿Sabes qué hizo ese señor? Bueno, nos entregó el celular y me llamó a mí aparte, mono, hágame el favor. Y yo digan, ese celular no se los voy a descontar, porque yo sé que la plata ustedes no les alcanza. Se lo voy a regalar, cuídelo, eso sí, lo bota y lo paga usted. Obvio, ya él no lo regaló, pero nos dejó claro que si lo dañamos, ya nos tocaba comprar uno a nosotros. Nos regaló un Samsung A2 a cada uno. Samsung A2, que es el que tengo ahora. Por ahí nos escribimos los pedidos. Mira, mono, deja a tal lado con pollo esto y ahí.
¿Y en ese Samsung le entra muy bien la emisora?
Ay, María, le cuento. Yo descargué una aplicación por ahí, pero no me gusta tanto. De la otra competencia. Ya nunca me ha gustado. Y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo hago la Blue Radio? busqué y encontré una aplicación, pero se me caía porque no, los datos no me dan, ¿sí? Entonces, cogí, tenemos un plan corporativo, los datos no me daban, cogí, claro, de aquí sale en Montería, sale, busqué bien en la emisoría, aquí sale.
Bueno, pero recuerde que tenemos emisora en Montería también, ¿no?
Claro, mire, mire, si aquí la tengo, sale 107.5.
Esa. Sale 107.5. Bueno, Alberto, no fue sino hablar de los...
No era aquí, sino que usted le iba a hablar al teléfono celular para que se callara la llamada. Sí. Entonces sí, es cuestión de invocarlos.
No, pero aguantó bastante.
Muchísimo. Ahora, bastante. Qué gran radiografía de lo que es un trabajador colombiano. Este es el colombiano de a pie.
Eso, por eso me extendí
muy
bueno. Respeto por los oyentes, porque primero que todo, la moto, Alberto. Este es un país de motos.
Uh-huh. Sí, cada vez más.
Este señor vive de una moto de la empresa y se mueve para llevar a sus niños al colegio y hacer el mercado. Su vida depende de otra moto. De otra moto que compró en 600 mil pesos en apartado, ¿no, Alberto?
Sí.
Imagínese.
Sí, sí, que y el mantenimiento siempre le tiene que costar algo porque esas motos de 600 mil...
¿Cómo yo estoy elogiando a una empresa que contrata? Yo no estoy elogiando a ninguna empresa. Estoy buscando la información. Que por qué esa empresa no tiene a este trabajador pagándole el mínimo. Porque resulta, Juan Pablo, que el mínimo no es 1 millón, ¿no?
No. No, pero además, y no
es
lo tiene...
Pues un poquito más, ¿no?
Claro, y para la empresa pues mucho más, porque tiene que pagar salud, tiene que pagar pensión, cosa que no le están pagando a este hombre.
No,
no. No se lo están pagando.
Él
no.
Es un contratista.
Exactamente.
Sí.
A él le entregan 500 mil pesos quincenalmente, firma un recibo y chao.
Y listo, y chao. Con lo cual, pues la empresa se ahorra una plata. Pero sí. Es que, pero esto, o sea, esto es una realidad, esto es un retrato de Colombia. La cantidad de empresas que funcionan así...
Pues es que si...
Por favor.
Es que si no, no tendría empleo.
Claro, tal cual. No tendría empleo y entonces los niños no tendrían los 2,000 pesitos que les da, imagínese, para que le compren un jugo y un gala.
Esos son, yo creo que unos 4 o 5 millones de personas. Que por
es
que eso...
¿Es la informalidad?
Este es el sector informal, ¿no?
Correcto.
Claro, es el sector informal, pero con oficio.
Claro, pero...
Este señor está satisfecho, quiere mejorar, pero si no fuera por el señor dueño de la empresa en La Pradera, él no tendría el oficio que tiene.
Sí, ahora, eso digamos que es visto desde el lado optimista, ¿no? Y es, afortunadamente tiene trabajo. Pero si uno lo ve desde la perspectiva crítica, es terrible que esa sea una realidad laboral para un sinnúmero de colombianos.
Claro.
Vivir en la informalidad. Claro. Y que se acepte de esa manera y que calladamente pues uno mire al otro lado porque es la generación de empleo. Empleo, pero ¿de qué tipo?
Porque las normas no facilitan el crecimiento del empleo. Ahí es donde está la discusión. Entonces, sí. Usted sube el salario mínimo más de lo que debe ser, pues lógicamente se para el nuevo empleo,
pues
que fue lo que pasó.
Y esta es la radiografía, el señor de la empresa, pues le sale mejor así en la medida en que suba demasiado el salario mínimo, porque eso tiene el salario mínimo, lo que dice... Juan Pablo, hay que subirle un porcentaje.
Claro, no, es que eso es, hay que ponerle el 30% más.
Por lo menos.
Pero
30.
Pero a eso, además, Julio, es que fíjese que eso también es un círculo que termina yendo en contra del mismo país, porque entonces es un empresario que no paga los parafiscales ni los aportes de seguridad social, por ende el sistema de seguridad social se desfinancia, porque entonces todos terminamos aportando esto a través del Estado, que es el que subsidia el régimen subsidiado, que es el que se entrega a través de las personas, o se le da a las personas identificadas en el SISBEN. Es decir, se convierte en un círculo vicioso en donde para ahorrarse unos pesos terminamos todos pagando lo que nos estamos ahorrando. Es un círculo nefasto que le hace daño al sistema, pero estamos acostumbrados a que funcione así.
Y hay que tener cuidado, Alberto, con la ilusión de la casa. Él hablaba con mucho entusiasmo de la ilusión de esa casa. Ojalá. Pero esa es la promesa de, no del candidato de él, de todos los candidatos. En este, en el anterior y en cualquier gobierno, Alberto. La casa sin cuota inicial, la casa gratis, las casas de Germán Vargas. Todos quieren y pues lo intentan. Pero Alberto, eso a la hora de la verdad, no es que, óigame, llámeme al tipo de la pollera que aquí está la casa. No, eso no es así.
El 50% de su salario se le va en arriendo. Con ese 50%, él podría financiar la casa. El problema es qué pasa entre la consecución de la casa para irse a vivir y el sitio donde está viviendo hoy. Pero estoy seguro que hay alguno de los planes sociales que con 500 mil pesos mensuales, que es lo que le está costando el arriendo, él podría hacerse a una casa sin cuota inicial.
Pero cuando le pidan, le pasen el formulario, Alberto, el señor no pasa la primera pregunta, el señor no califica. ¿Cómo va a calificar? Es que mire la contratación que tiene.
Lo primero que le van a pedir es, bueno, muéstrenos su contrato de trabajo, su nivel de vinculación con la empresa. Y él dice, no, pues a mí me pagan 500 mil pesos con un recibo de caja. Y eso no es respaldo para nadie. Por eso digo, es un círculo vicioso, en donde todo termina replicando para que todo nos cueste más y sobre todo para que sea imposible consolidar un Estado en donde en realidad pues quienes más tienen o quienes deben aportar, pues aporten y permitan que personas como el oyente que escuchamos puedan de pronto tener una mejor calidad de vida.
Que resolver el tema del trabajo informal. Antes de pasar a otros temas, quiero enaltecer el optimismo y la alegría de ese trabajador, ¿no? El amor por su familia, el amor por su moto, el amor por el salchichón que compró hoy para el almuerzo, la armonía, la buena relación con el patrón, que es el jefe de repartidores, que cuando a veces tiene que llevar al niño, no lo regaña por usar la moto del trabajo para recoger al niño, sino al contrario, le regala 2,000 pesos, Alberto. Esta es la felicidad de este tipo porque le regalaron 2,000 pesos.
Sí, y no, y estamos usando, construyendo sobre un ejemplo que no es tan dramático.
Sí, pero mire usted,
encontrar casos peores.
No, últimamente, en campaña, estamos hablando del tema entonces de reforma pensional. Este es un ejemplo de por qué razón hablar de reforma pensional es válido siempre y cuando pues se aporte. Pero un señor al que le pagan 1,000,000 de pesos al año, a la semana, al mes, pero que no puede hacer aportes a la pensión, pues cuando llegue al momento de pensionarse no va a tener con qué, y por eso también se desfinancia el sistema. Es que todo, por todos lados, esto es lo único que ayuda es a que haga agua un sistema que en principio se busca es que sea solidario. Aquí no hay solidaridad.
Nos vamos a minuto 60 para actualizarnos de las noticias más importantes. Mire lo que me escriben, bueno, muchos correos solidarios con el hombre de la moto. Sí, muy simpático, muy...
No, qué hombre,
muy
además,
colombiano, ¿no?
Para contar de una manera tan amena lo que para muchos podría ser... pues algo muy poco grato, ¿no?
Y lo acompañamos hasta que entregó el pedido.
Sí.
Hasta que entregó el pedido. Voy a leer solo un correo. En su entrevista de hoy, 10 de marzo, con un trabajador informal, quisiera expresar mi punto de vista desde mi trabajo como ingeniera civil. También nos pagan de manera informal a través de contratos OPS, donde nos exigen horarios, subordinación, continuidad, y no hay prestaciones. Sé que no es justo quejarme después de lo que acabo de oír, pero esa informalidad también está en los profesionales como yo, ingeniera civil. Bueno, no voy a leer el nombre de la ingeniera para que no...
Pero es cierto lo que ella dice, no tiene ni tampoco vacaciones. Pues bueno, tantas cosas que se supone son conquistas sociales a las que se llegó desde mediados del siglo pasado. Sí. Nada, perdido.
Guarden mi identidad. Trabajo 11 años en una entidad del Estado como contratista. O sea, igual. Si así estoy yo, ¿cómo estarán los demás? Juan Pablo, tener un empleado con todos sus parafiscales y pagos de ley cuesta no el 30 adicional, el 60% adicional mensualmente.
Bueno.
Por eso es muy compleja la situación de empleo en Colombia. No justifico la informalidad, pero es muy difícil ser empresario. Te lo cuento porque yo me quebré. Este señor necesita que le ayuden. Es la vida que nosotros vivimos, con lo poco que tenemos.
Pero, ¿cómo decía la frase del empresario? Solo el que carga el saco sabe lo que pesa.
Sí. Claro, porque el señor de la empresa de pollos, a quien ahora pues estamos de una u otra forma pues señalando de mantener un trabajador informal, pues él dirá, pero es que a ver, le estoy dando trabajo.
Sí, claro.
Le estoy dando una oportunidad, y si sí, no...
Entonces, ¿qué?
Es decir, si no le sirve, entonces, ¿qué? No, pues,
¿sí?
Es que si no lo hace, lo va a hacer otro, ¿no?
Exactamente.
No, entonces, es que el negocio no le funciona al señor empresario si se somete a la norma como Dios manda. El negocio no es rentable.
Sí, también entonces otros dicen, pero en esas condiciones, ¿por qué un colombiano? Bueno, esto debe ser Juan Pablo Calvás. ¿Por qué un colombiano tiene tres hijos? ¿Por qué una familia crece de esa manera en esas condiciones?
No me voy a meter en eso, que es una decisión personal o de
tres
familia,
hijos,
pero.
Sí.
Pero evidentemente, bueno, hay una reflexión que hacer, ¿no?
No, pues hay familias con más hijos.
Porque razones personales, no, religiosas, no creen en la planificación. O quieren tres hijos, Alberto, ¿qué hacemos?
No.
Puede ser todo eso, pero también porque en este país falta educación sexual, Julio. Y entonces, bueno, pues, en las familias más vulnerables, que usted normalmente ve que son numerosas, pues
si seguimos,
no conocen
por ahí
muy bien
en este programa,
los
terminamos de
métodos anticonceptivos y tampoco pues tienen acceso a ellos. No estoy diciendo que sea el caso de todos, puede ser una decisión personal que quieran tener tres hijos, pero en muchos casos es así.
No, bueno, de ahí al aborto no hay sino un paso.
Bueno, dejemos así. El homenaje es para el mono, Alberto. El mono, su moto, sus hijos, su mujer, pero sobre todo para el jefe, para el señor Góes Pucci, sí, en la pollera
Express. También es creyente, porque todo el tiempo dijo que gracias, claro, a Dios y que...
Claro,
sí.
Y es optimista que la vaina va a mejorar y que puede crecer dentro de su empresa, y agradecido con el jefe, siempre homenaje al jefe. El jefe, ¿qué le importa este homenaje, Alberto? ¿Usted cree que le cambia la vida al jefe porque un repartidor hable bien de él?
Pero él se sintió complacido por el hecho de que él consideraba que lo estaba haciendo famoso al utilizar un medio de comunicación en el que su nombre era exaltado.
Esta es la W en Montería, barrio La Pradera, la foto de Colombia. Ya regresamos.